otro día en la Tierra.
Damas y caballeros,
criaturas salvajes y animales domesticados,
máquinas sensibles
y humanoides programados,
princesas encantadas,
aprendices
y maestros,
tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre,
señores,
señoritas,
residentes desplazados,
emigrados, renegados,
secos
y mojados,
aburridos ante tanta diversión,
divertidos entre tanto aburrimiento,
desintegrados del mundo.
Bienvenidos a la radio.
Transmitiendo desde el espacio,
en el aire. Una vez más,
en caso de que el mundo se desintegre.
¡Óndale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 3,595,299 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah, hola, amigos de los rebeldes!
Rebeldes griegos, en este caso. Hoy es un día muy especial para Grecia. El 17 de noviembre se conmemora, es fecha aniversario, en la cual se recuerda el levantamiento del Politécnico de Atenas de 1973.
Oh, no manches.
Contra los que eran los coroneles de la Junta en aquel entonces. Todos los años se realizan manifestaciones masivas en las ciudades más importantes de Grecia, justamente conmemorando esto y en recuerdo de las víctimas de la represión policial. Nada extraño nos suena a los latinoamericanos que en esas décadas 60, 70 se hayan realizado cosas de este tipo, donde sabemos que las universidades tuvieron un protagonismo muy importante. Recordemos Tlatelolco en México, en Argentina la noche de los bastones largos, tanta sangre y dolor en las universidades latinoamericanas de los 60, los 70, y en algunos casos muchas que siguieron en lucha, depende del contexto del país donde justamente habitaban, y algunas que hoy también están en lucha, en diferentes luchas, pero las de los 60 y los 70 fueron muy marcadas justamente contra las tiranías que ocupaban los gobiernos en esa época. Y en Grecia esto tiene una imagen muy particular para nosotros, que tiene que ver con la radio. Hay una imagen del 17 de noviembre que es a tres locutores de la radio de la universidad llamando a la rebelión, colocando el himno nacional de Grecia, y en puertas de entrada del Politécnico ingresando los tanques de guerra. Haciendo como que ingresan la chingada. Ingresando por las puertas de la universidad los tanques de guerra. Una represión es muy recordada y conmemorada en Grecia. Una Grecia que hoy no la está pasando nada bien.
No.
Y que ha heredado estas luchas. Cretin Blaster no había nacido todavía en 1973 y conoce bien de lo que estamos hablando. Así que hoy para María, Dimitris y Miltos. ¿Quiénes son María, Dimitris y Miltos?
¿Quiénes son?
Eran los locutores que estaban a cargo de la radio de la universidad en ese momento, gritando rebelión mientras los tanques ingresaban por la puerta grande. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos con Fines Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está,
capitán? Bien, capitán.
Todo perfecto.
Estos acontecimientos de los cuales hablamos, la revuelta griega, esa revuelta estudiantil, influyó de manera significativa con todos los movimientos juveniles de la década del 60 y especialmente los acontecimientos del mayo francés del 68, que es muy conocido internacionalmente como una cuestión bisagra, ¿verdad?
Pues
cómo se van de alguna manera cocinando las cosas. El mayo del 68 influyó muchísimo sobre todos estos movimientos estudiantiles que luego aquí veíamos, por ejemplo, en Atenas, en esa rebelión del 73.
¡Jua!
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, La Moda.
Sé que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Mudita rebelde.
Sí.
Hay formas y formas de rebelión.
Pues claro.
Hablamos de los contextos. Los estudiantes chilenos hoy están en lucha.
Totalmente.
Y desde hace tiempo.
Sí.
No contra un gobierno tiránico.
No.
Pero a veces contra, cómo llamarlo, redes de tiranía que hacen que uno deba salir a las calles a expresar su sentimiento y su oposición sobre diversas cosas. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Véngale, Micorete.
¿Cómo está, Mico? Micorete. Perfectamente, Mico. Todo, pulgares arriba, sí, podríamos decir, ¿no?
Sí, le Micorete, chambey, ya.
Claro, relax, Mico. Que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Houston, Texas, llega el patán de Houston.
¿Cómo está, patán?
Voy a ser papá por segunda vez, por la segunda vez. Perfecto. Y pues no sé si el nombre que tengo pensado está bien.
Ah, ¿cuál es? Díganos.
No está bien.
No está bien.
Si uno duda como padre, no debe dudar.
Totalmente.
O sea, el nombre de mi segundo hijo va a ser...
Ante cualquier duda, búsquele otro nombre. No puede dudarlo jamás.
No sé si está bien. O sea, tengo una nena. Que como todo padre le pone a su hijo el nombre a modo de lo que va viviendo en ese momento exacto en que tiene el niño. Pues usted fue a comprar tortillas
y le pone tortilla.
Y esto, usted está viendo la televisión, Games of Thrones.
Póngale.
Y le pone Games of Thrones.
Póngale,
a la niña.
Claro, sí.
Son padres muy limitados. No es, hay gente que tiene pensado el nombre de
desde todo el tiempo.
Chinga madral.
Y en el momento dice no.
También está ese. Pero medio en vano también, ¿eh?
Sé que sé.
Porque yo recuerdo desde infante, yo siempre dije, si tengo una niña alguna vez, le pondré de nombre Mercedes.
Sé que sé.
No sé por qué, me gustaba el nombre, me parecen unos carros chingones, me parece
también,
que
claro,
va para adelante. Ahora, y uno hace planes, y luego viene, esposa, lo que venga, acá,
y dice, no.
Es el nombre que más odio en el mundo. Le quiero poner Sosche Strinklen. Marta, o cosas así.
Marta.
Y bueno, así las cosas. Bueno, la cuestión es que yo le puse el nombre así de lo que estaba viendo en ese momento. Por ejemplo, mi primo, el Cotorrito, estaba bien clavado con los mayas en ese momento.
Ajá, claro.
Dijo, me voy a clavar con la civilización maya.
Vio
diciembre de tal año. Esta es la onda. Cuando le puso el nombre a su hijo, le puso Solotzin. Perfecto. Y otro primo, como le gusta de King of Fighter, se habló en el programa, le puso Yori a su hijo. Y yo, claro, a ver, de la cultura maya a King of Fighters hay
un abismo.
Hay un abismo.
Total.
Pero es con lo que está clavado uno en el momento.
¿Y usted con qué está clavado?
Mickey Mouse.
Mickey Mouse.
Pero
está
como
clavado.
Voy a tener una nena, así que no. Y yo a mi hija le puse Nurmi Vanessa.
Ajá.
Con doble S. Vanessa.
Póngale.
Aprovechamos para saludar a nuestra amiga Vanessa de Barcelona.
Sé que sí.
Pero Nurmi Vanessa. Como la hermosa Ann Nurmi de la banda Lacrimosa.
Ajá.
Pero este bebé que viene va a ser varón.
Ajá.
Bueno, Tilo Wolf.
Póngale.
Ya está, y tiene a Lacrimosa de las nuevas generaciones.
Totalmente.
Perfecto. Va a ser varón. Y siempre me ha gustado el nombre de Cesare.
Cesare.
No, César.
Ah.
César. Dar al César lo que es de César.
Perfecto.
Como ustedes saben, César, el chingón de chingones. Para su segundo nombre, le quiero poner Ramsés. Mire usted, y unir así la civilización romana con la egipcia.
Sé que sé.
Bueno, eso ya lo intentó de hacer Cleopatra.
Totalmente.
De puta que era, nada más.
Sí.
Y Marco Antonio y todo eso. Pero bueno, usted a lo mejor lo puede lograr de una manera más fácil. Bueno, pero mi primo, el Cotorrito, me dice, sí, a huevo. Casi se parece a Rammstein.
Es verdad, sé que sí.
No, pendejo, Ramsés.
No Rammstein. Importa, Rammstein, le diremos Rammstein.
El Cotorrito es muy limitado.
Sé que sí.
Yo
sí,
le digo,
güey, sí.
Ramsés.
Rammstein.
Bueno, porque ese grupo siempre ha marcado mi vida. Y si se habla de Rammstein es porque se habla de mi, entre mis conocidos. Y no es por presumir, pero su concierto aquí en Houston estuvo chingón. Y yo dije, estos güeyes alemanes con el concierto pinche que dieron, merecen que yo cuando tenga un hijo le ponga el nombre parecido a Rammstein.
Claro.
A modo de homenaje.
Totalmente.
Fantástico.
Y bueno, ¿cómo se llama?
Así, le
perfecto.
Voy a poner como era.
Ya está, entonces.
César Ramsés. César Ramsés.
Sí.
Sí, bueno, y no manchen, he conocido gente con ese nombre. La única persona que he conocido con ese nombre, ya hace un chingo de años, fue uno de mis mejores amigos, de entre los muchos que he tenido en la vida. Pero todos me dicen, no manches, pinche nombre, nadie le pone así un hijo, ay, está re culero. ¿Ustedes qué opinan?
No,
los que están re culeros son los que opinan.
Ramsés está perfecto.
Ramses. No, pero no se va a llamar Ramses, se va a llamar Ramses.
También está perfecto.
Ramses, perfectamente. Patán de Houston.
Sí que sí, güey.
Aprobadísimo.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo, no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, tres peluches y un libro de poemas. Dio tres pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó, ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Renton, Washington, United States of America, llega Palomita Forty.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bien, muy bien. Esta mujer Bri, sí. ¿Qué es? Una mujer con nombre de queso. Mujer perfecto. Bri. Se llama Bri. Esta mujer Bri es la manager de eventos del lugar de Astoria.
Ah, mire, mire.
Sí, y pues nos dijo que necesitamos 30% para el depósito. ¡Híjole!
30%.
Bueno, eso sí, es sobre 3,000 más. Bueno, sé que se le va a hacer, pero dije como mínimo 4 horas. Pero ahora me dice...
¿4 horas de qué?
No, no, es flexible, no sé. Nosotros en realidad estamos escuchando a Palomita Forty hablando en voz alta.
Sí, está bien, está bien.
Nos mira mientras habla.
Sí,
nosotros la miramos como comprendiendo absolutamente
totalmente.
Bueno, es parte de la organización of the Bodorrian, ¿vio? Y bueno, y es flexible. Si quiero hacer party por 5 horas, a mí me parece medianoche acabar la fiesta.
Qué feo.
¿Cómo los manda a la casa todos pedo?
Temprano.
Medianoche empieza a aplaudir.
Rápido.
Con una cuchara en la copita, bueno, bueno, ya están las 5 horas, todos a casa. No, así no se puede. Carnal.
La fiesta dura hasta donde tiene que durar.
Aparte, esta gente no está acostumbrada a trabajar con latinos.
Póngale.
O sea, ¿cómo le vas a cortar la fiesta a la medianoche?
No,
¡Borritos, rancho, alegría!
Claro,
no joda.
No,
a mí me parece medianoche cortar la fiesta de esos 5 horas y empezarla a las 6 o a las 11 p.m. El primer baile, póngale. Uno que otro speech, discurso.
Póngale, sí.
Soy Palomita Forty, siempre soñé con este momento. Gracias a todos por venir. Y de ahí a bailar, carajo,
a bailar
a mi cuerpo
a
caliente, que pida lo que quiera, que baile la rumba, que baile cha cha cha. Bueno, la ceremonia sería más o menos no más de 20 minutos. Sí, porque aburre, Sí, sepa que no le interesa a nadie.
Póngale.
Ceremonia corta, en 5 minutos
totalmente,
tenemos que solucionar todo.
Sí.
Hay unos 15 minutos de caminata del Parque Astoria al Jardín Cervezal. Así se llama, pero es una habitación grande, toda de madera, media europea medieval, muy interesante y llena de todo tipo de cervezas, y decidí hacer 5 horas. Ahora, ¿lo hago de 6 a 11 o de 7 a 12? Yo creo que mejor de 6 a 11.
¿Por qué?
Sí, no, ella dice. No,
de 7 a 12,
me estoy ni metiendo. No, y eso le genera
más tarde,
un caos.
Sí.
Bueno, pero para que la gente coma temprano.
Puede ser también.
Porque si
claro,
no, la gente me come tarde y le cae mal. Bueno, gracias, chicos.
Pero no salimos muy temprano de la fiesta a las 11.
Salimos muy temprano. No,
¿qué hacemos luego?
Todos a mi apartamento.
¿Dónde continuamos esto?
Palomita dice, todas a mi apartamento.
Ah, perfecto. No,
sí,
entonces todo bien.
Esto es una parte nada más de la fiesta. Palomita, me quiero imaginar.
Póngale.
Si no, a mí no me deje al costado de la carretera a las 11
no,
de la noche
no,
luego
no,
de una
no,
peda.
No.
Bueno, gracias, chicos. Igual poner estos pensamientos en letra a mí me ayuda a tomar decisiones.
Perfecto.
Y ella dice, perfecto. No sé qué decisión tomó, pero la apoyamos plenamente.
Sí,
Palomita, ya sabe cómo es esto. Hola, ¿cómo están? Soy la batanjera de Grenville, Carolina del Sur.
Batanjera.
¿Podemos cambiar la temática del programa?
¿Cuál es?
Y todos se casan, todos menos yo.
Todos menos
y así
yo,
no sea, juego.
Póngale, bueno, ¿por usted qué se no quiere casar?
Componga una rola.
Póngale.
Todos se casan, todas menos yo. No sé si me quiero casar.
A ver.
Pero es a mí la temática me gusta medio protagonizar. Entonces,
totalmente,
si todos se casan,
totalmente.
No sé, si alguien quiere pedirme matrimonio
un casamiento.
O algo así, sí, voy a simularlo. Es buena idea.
Simule
bueno,
un casamiento.
Ahora, si yo me pongo a organizar un casamiento, agárrense las nachas. Porque de aquí no me bajo. Un beso para todos. La batanjera de Grumble, Carolina del Sur. Y de este modo ingresamos al campeonato alfanumérico, ecuménico, farmacéutico, dialéctico, terapéutico, micótico, costarricense y pura vida maestrico del chiste de tongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Sí.
Si me permite, voy a extender mi toalla aquí.
¿Perdón?
Vacaciones.
No, ¿qué vacaciones, güey? Está toda la banda que...
Disculpen, este lagarto está de vacaciones.
No, este lagarto está de vacaciones, nada. Este lagarto
vacaciones.
Escúcheme, usted es el jurado del campeonato del chistoretete. usted no puede tomarse vacaciones, usted no puede, ningún placer, usted no puede dejar a toda la banda tirada.
¿Qué? A mí me avala la OIT, la Primera Internacional, el Congreso de Viena también, el Estatuto de Trabajo Infantil Boliviano y mis pinches ganas de descanso.
Está todo bien,
así que lo lamento un chingo.
Dolores mento, vacaciones, escúcheme.
Totalmente merecida.
Tenemos, no, totalmente merecido nada. Aquí no, usted tiene una responsabilidad.
Dijeron vacaciones, estamos en temporada de vacaciones aquí y ahora.
Estamos en temporada de campeonato de Chistoretete. Usted no puede suspender el campeonato de Chistoretete por sus ganas personales y su egoísmo desde las vacaciones. Aquí se trabaja los 365 días del año.
De la playa, de las montañas, de los lagos, de los caballos que bailan. A beber, a echar por la hueva.
No, ¿qué echar la hueva?
Por favor, otro trago, de esos bien grandes.
No, no, no.
Bien decorados. Que pasen las viejas que van a desfilar ante mí.
Escúcheme.
Casi encueradas.
No, escúcheme. Usted no puede dejar al pueblo ahí fuera cuando es el campeonato del Chistorete lo que usted tiene como responsabilidad. Los 365 días del año, usted debe estar al frente de esta causa.
No sea demagogo, no me ponga al pueblo en contra.
No, no se lo ponga en contra, pues están para el campeonato.
Pasa y disfrute.
Estoy tentado.
Mira lo que es esto.
Sí, pero no, pero no, no, no. Aquí la... Aquí todo continúa.
Espera el atardecer y luego vemos.
No, no podemos esperar nada. Está toda la gente para el humor, para la alegría, para el Chistoretete, para la felicidad.
Pero puta madre.
Y usted no se puede tomar vacaciones.
Así no se puede, carnal. Así no se puede, carnal. Así no se puede. Oh, está bien, pásenle. A la verga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Ticuiz de Almoloya de Juárez.
¿Cómo está, Ticuiz?
Una abuelita habla por teléfono al hospital y pregunta tímidamente.
Tímidamente, muy tímido.
¿Sería posible que alguien me informara cómo está una paciente?
¿Cómo está?
La operadora contesta, encantada de ayudarla. ¿Cómo se llama la paciente y en qué cuarto está? La abuelita, con voz temblorosa, dice,
Nora Martínez, habitación 302.
Perfecto.
La operadora responde, permítame ponerla en espera mientras hablo con la enfermera del piso para poder informarle. Después de unos dos minutos le informa, tengo buenas noticias. La enfermera, que en este momento está con ella, me dijo que Nora va muy bien. Su presión arterial y su glucosa ya están en curso normal y su doctor, que la vio esta mañana, dice que le darán el alta el martes. La abuelita dice,
¡ay, pero qué alegría! Yo estaba preocupada. Dios la bendiga, señorita. ¡Uy, qué buenas noticias!
La operadora dice, fue un placer ayudarla, pero, perdón, Nora es su hija. La abuelita le contesta,
no, Nora soy yo, la de la habitación 302. Y ya sabe cómo funciona esto del IMSS. Nadie me hace caso con el timbrecito de mierda ese que me han puesto. No me dan los medicamentos, no me sirven la comida, la enfermera no viene a verme, el médico hace tres días que no aparece. Entonces, me vine a mi casa. Y ahora le estoy llamando de mi casa para saber si estoy bien, si estoy muerta, si valgo, verga. Y si las dos en el hospital bien, de mierda, que se dio cuenta que me fui, con la chingada y su puta madre, ya la viene.
Así no.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Lulu de Guadalajara, Jalisco, México.
Lulu, su Chistorete, por favor.
Traigo una ráfaga.
Perfecto, Lulu.
Maestra, ¿un hombre puede embarazar a otro hombre? Claro que no, Jaimito.
¿Oíste
eso, Alberto? No te va a pasar nada, confía en mí eso. Sí. Bueno, el abuelo le dice a Jaimito, me caso con una jovencita.
Ah, mire.
¿Qué tal me ves?
¿Qué tal?
Te veo como pa' la oreja de vaca. ¿Y cómo es eso?
Lejos de la cuca y cerquita de los cachos. Ay, cuernos, 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 viejito.
Sé que sí.
Hola, hola, ¿qué sí? Si la vagina y el pene fueran militares, ¿cuál tendría más rango?
¿Cuál?
Jaimito dice, pues la vagina. ¿Y por qué, Jaimito? Porque el pene la ve y se pone firme.
Póngale claro, sí.
Totalmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, Damián del Distrito Federal Mexicano. Y también me pueden decir Demian si quieren.
Si
una pareja de recién casados va de luna de miel a Siria.
A Siria.
Sí, allí mientras pasean por el mercado de Jabrud, oyen a un vendedor de sandalias que parece escapado de las mil y una noches. Vengan, vengan, paisanos, vengan a mi humilde tiendita. Aquí podrán comprar algo fabuloso.
orgullos. Y los va incitando.
Y claro, sí, sí.
El joven matrimonio entra y ahí el vendedor les muestra un par de sandalias a las que les atribuye un poder mágico.
Ajá.
Con ellas podrán hacer el amor salvajemente, como camellos enfurecidos, llenos de pasión.
Como camellos.
Sí, sí, la mujer se tienta, ¿no?
Claro,
por el comentario del vendedor, pero el hombre atlético y viril dice que no necesita de esas cosas. Pruébalas, pruébalas, paisano, no te arrepentirás en tus vidas, insiste el vendedor.
Claro,
quiere
sí,
vender
sí,
su
sí.
producto. Bueno, como su mujer está cada vez más interesada, el hombre termina por acceder.
Perfecto.
Como le ocurre a todos los hombres.
Y pues, sí.
Bueno, y de pronto, apenas se las calza las sandalias, ajá, una mirada feroz se dibuja en su rostro.
Ah, mire.
Una pupila dilatada, casi como rayos. Chau. Unas ansias incontenibles, una furia que su esposa jamás había visto en esa mirada.
No, mames,
veloz, bueno, como una fiera en celo, el joven marido agarra al vendedor pakistaní que estaba ahí en Siria, lo toma por las nalgas, le baja los pantalones, le levanta, le arroja sobre el barrio y empieza. Y, ¡vara, vara, cabrón! ¡Vara, vara, cabrón! ¡Que te las pusiste al revés!
Claro, al revés. Sí.
Dame un segundo, es que
totalmente,
me repongo.
Sí que sí.
Si siquiera le viendo otro par.
Sí,
muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el parásito de Cochabamba,
parásito,
Bolivia.
Parásito, usted cierra con...
El dueño del circo, desesperado, su trapecista estrella había enfermado y había vendido todas las entradas porque la mujer era excepcional y todos iban a verla a ella. Tenía que encontrar un reemplazo o quebraba el circo y a la verga.
Claro, sí, sí.
Bueno, se paró en medio de la pista y gritó desesperado: ¡necesito una solución ya! Todos se sobresaltaron al escucharlo.
Ajá.
Justamente uno de los operarios que estaba sentado, clavando como un gran martillo unos clavos en las gradas, dio un grito fortísimo. El obrero se lanzó hacia atrás con un salto mortal doble, fue corriendo a la escalinata del trapecio, se subió a él y hizo una serie de cabriolas increíbles, saltos que dejaron boquiabierto al director del circo. Que superaban las maniobras de la trapecista.
Mames.
Cuando bajó el operario sudoroso, agotado, casi sin respiración y con el rostro descompuesto, el dueño del circo corrió hacia él, lo abrazó y le dijo: 1 millón, 2 millones, 3 millones, le doy lo que quiera, pero que repita lo que acaba de hacer cada noche en estos 10 días que estaremos aquí. Por favor, usted será mi salvación. El obrero lo mira y le dice: ni por 100 millones de pesos me vuelvo a machacar otro martillazo en los huevos.
Claro,
como el que me acabo de dar.
Yo les digo, totalmente.
Eso fue una cosa que no va a volver a pasar. Y yo le agradezco, todavía me duele un huevo.
No, basta.
Hola, ¿qué tal, amigo?
Hola, ¿qué tal, amigo?
Que ya tenemos
ganador. El ganador del concurso del chistolete es el T-Quiz por la viejita. Y se gana una cantimplora.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Curitiba, Brasil, y el 49.
¿Cómo está, 49?
Hola, amigos de la nave, paso aquí para saludarles.
Pásale,
en la
pásale.
Última comunicación con vos.
Ajá, ¿qué pasó?
Balance. Bueno, me han preguntado cómo es el mate gaúcho que suelo tomar en estas bandas, es decir,
es
en la
verdad.
Zona sur del Brasil. Bueno, bien, seguramente conocen el mate argentino-uruguayo, una vez que ya les escuché hablar de él. Pero bien, el mate clásico, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que, lógicamente, hay algunos que toman el mate, dicen, ¿no? En alguna zona, depende. El mate es amargo y caliente.
Caliente me gusta.
Nunca
pero
llegar
amargo,
a hervir
no.
el agua, los que conocen
no,
el mate, porque saben que queman.
Es como una infusión, así que es igualmente que.
Perfecto.
Que un café. Que un
pero el mate es caliente. Pero
chocolate.
Luego llega al Paraguay,
sí,
el... tocando su arpa.
¿Para qué?
Y diciendo, para tomar mate.
Ajá.
Sí, y dice el tereré. que es mate frío.
Ah, es verdad. ¿Entiendes?
Entonces, ¿y por qué se toma mate frío? Bueno, unos calores de la verga, no, no, Paraguay, no, son mate caliente. Claro. Entonces, no, también sí, toma mate caliente, pero está el mate frío, que es el tereré.
Sé que sí.
Y luego está el mate del sur de Brasil, que ahora veremos cómo va la onda. Bueno, algunos le ponen azúcar, le ponen hojas de otras cosas, cítricos y demás. Pero bueno, el mate que tomo acá fue criado por los indios guaraníes. El mate que tomo acá, porque es todo brasileiro, claro, entonces yo llevo el ritmo en el cuerpo.
Totalmente.
Y además, también para falar.
Claro.
Bueno, los indios guaraníes. Los indios guaraníes, justamente hablamos de los paraguayos.
Póngale.
Habitaban la zona del. Habitan la zona del Paraguay. Y bueno, el sur de Brasil, influido justamente por los indios guaraníes, sobre todo es lo que hoy es la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.
Ajá.
Bueno, se hace el mate, incluso el mate argentino-uruguayo, con una hierba llamada Ilex paraguanensis, y bueno, en él se pone agua caliente y se sorbe por medio de un caño metálico llamado bombilla. Bomba en portugués, bomba. En portugués todo es bomba. Bueno, un recipiente llamado cuya en portugués o mate en español. Lo que hace distinto el mate que yo tomo de lo que lo toman mis compadres uruguayos y argentinos, incluso en Chile supe que lo preparan, es que las hojas con las cuales se prepara nuestra hierba, el preparado de las hojas también recibe el mismo nombre de la materia prima, hierba, no son tostadas, sino casi verdes.
Ah, ya.
Mire usted. Bueno, gente del norte de Misiones en Argentina.
Póngale, claro.
O de la banda oriental, ya llegando al norte también, a lo mejor vio esto, no, las fronteras se desdibujan
totalmente,
aquí como en todo.
Voy,
y lo deben tomar a lo mejor de la misma manera. Así que, bueno, las hojas son casi verdes. La hierba del otro lado de la frontera es bien tostada, lo que hace un mate más fuerte y concentrado. Les cuento que la hierba
más
mate
suave.
Es como la cerveza do Brasil,
que también es más suave.
Es un poco más suave, porque uno consume mucho ahí.
Póngale,
y que
claro,
se caga de calor y la chingada, no puede andar pedo en la primera caguama.
Exacto.
Y bueno, y ahí va el mate. Ilex paraguanensis. Bueno, posee un gran porcentaje de cafeína, incluso más que el mismo café. Y antes que te acostumbras a tomar mate, al sorber algunos, no es raro que te quite el sueño por algunas horas. Hoy día yo puedo tomar el mate instantes antes de dormir y duermo como un tronco.
Ah, perfecto.
Sí, con la hierba de los hermanos. Aún hoy.
¿De qué hermanos?
De mis hermanos. Ah, porque yo no compro hierba.
No.
Se la quito a mis hermanos.
Está bien, para eso están los hermanos.
Claro, y si lo tomo como a las 4 de la tarde, antes de las 3 de la mañana, no duermo para nada.
Ah,
no,
ah,
no, me hace un efecto. A la tarde me hace un efecto. Ah, a la noche me hace otro efecto.
Efectos, ¿eh?
Sí, a mí me parece que no me hace ningún efecto,
sí,
nunca,
claro,
que duermo como tengo que dormir. Dormir siempre,
claro,
después de las 3 de la mañana.
Ser.
En la próxima comunicación les cuento respecto a los mensajes que pueden expresar al servir un mate a una persona.
Ah,
porque hay,
claro, hay un chingo,
hay
un, ¿no?
Hay libros incluso escritos de los lenguaje del mate. De incluso se puede expresar a una chava que estás enamorado de ella.
Ah, mire. Si
claro,
la chava sabe el lenguaje.
Si la chava sabe el lenguaje.
Porque si no,
si usted reconoce sabe el lenguaje, pues a lo mejor vio.
Puede hacerlo 500 veces y la vieja.
Sí, hay un chingo de esos. Por ejemplo, que el primer mate, la primera cebada, no se le da a nadie porque es como una.
Porque es espantosa.
Claro, la tiene que beber el cebador, es espantosa. Y que el mate frío es desprecio. Y que depende con qué manos lo entregues.
Salvo que sea un tereré.
Sí, no, claro, ahí no es desprecio.
No.
Entonces usted, bueno,
sí.
Y no se sabe. No, es otro lenguaje. Sí, ya ahí estamos más guaraní.
Póngale,
que nunca.
Que sí.
Un abrazo para el 49 de Curitiba, Brasil, paseando por el sur de Brasil. Y nos vamos rápidamente para Desaguadero, Bolivia.
Sé que sí.
Previo a hacer una aclaración, estamos con Don Oscar Omar, que hace tiempo no lo teníamos
Costa
por aquí.
Wey.
Y que hablamos siempre de un mensaje, del en particular, que íbamos
que sí,
diciendo, no hay tiempo, no esto, no lo
pero
otro,
lo
y algún momento
sí,
lo vamos a tener. Bueno, pero la realidad es que esta narración bien pudiera ser considerada un cuento.
Pues claro.
Aunque narrada por el protagonista, y dado que los hechos remiten a acontecimientos históricos, se convierte en documental.
Totalmente.
Radiofónico en este caso.
Pues sí.
Narrado en primera persona, pero previo a esto también vamos a algo que la gente de Bolivia conoce muy bien porque forma parte de su historia reciente, vamos a poner en contexto a los que no son de esa zona. El contexto es Sánchez de Lozada presidente, enorme descontento social, rechazo al ALCA, gremios movilizados, estudiantes, obreros, campesinos, se darán una serie de acontecimientos acontecimientos que terminarán recortando la figura de Evo Morales.
Ajá, claro,
quien luego llegaría a la presidencia de Bolivia. Así que recordemos que el último manotazo de un gobierno que ya perdió el poder, como era el de Sánchez de Lozada, en este caso es sacar a los militares a la calle.
Totalmente.
Bueno, o sea, entre esos uniformados hay los militares de carrera y están los conscriptos también.
Ajá.
Chicos de 18 o 20 años que simplemente están ahí, reciben órdenes y que en situaciones como estas generalmente se encuentran reprimiendo a aquellos que son sus vecinos, amigos, parientes, conocidos de la colonia y demás. Bueno, en Bolivia se conoce este suceso como Febrero Negro o la Guerra de Febrero del 2003. Ajá. No están ahí en el tiempo. Un poco más de 10 años han pasado. De hecho, hablábamos de Evo Morales, luego pues de esto iba a la presidencia y demás. Pero Don Oscar Omar fue uno de los protagonistas. Él vestía uniforme militar en ese momento. Aquí narra la situación. Cientos de efectivos de la Policía Nacional, dice Don Oscar Omar, quienes se encuentran amotinados, se movilizan a las horas de la mañana por el centro de La Paz junto a sus esposas para exigir que el gobierno derogue el decreto que modifica el sistema tributario y brinde solución a las demandas planteadas por el sector. Al promediar la marcha, efectivos de las Fuerzas Armadas reprimen a los policías al mismo tiempo que un gran contingente estudiantil del Colegio Nacional San Simón de Ayacucho se suman a las acciones, apedrean el frente del Palacio de Gobierno, se producen disparos de gases lacrimógenos, balas de plomo. De esto quedaron 16 muertos y cerca de un centenar de heridos. Ante los hechos de violencia producidos en la ciudad de La Paz, el ministro de Trabajo dispone la suspensión de actividades de la administración pública y privada también en todo el territorio. Sargentos, oficiales, efectivos policiales de la unidad de Tarija, de Potosí, de Cochabamba, se amotinan en apoyo a los demás, planteadas justamente las demandas de los colegas, ¿no? Ahí en La Paz. Unas 200 personas ocupan e incendian en horas de la tarde las instalaciones del edificio de la Vicepresidencia de la República y las del Ministerio de Trabajo para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien acusan de ser el responsable directo de los hechos de violencia sucedidos en el centro de La Paz. Y nosotros ahora nos movilizamos al centro de La Paz, donde está Don Oscar Omar hace un poco más de 10 años atrás. Dice: buenas amigos, hoy quiero compartir con todos esta etapa de mi vida, ya que me enlisté en el servicio militar el 5 de enero del 2003, junto con dos amigos de la secundaria, pero solo yo terminé mi servicio de entre los tres que aspiramos a cumplir con la patria. Mi amigo Andrés Mamani fue destinado a Pando y luego terminó su servicio en el cuartel Bolivia de Viacha. Él falleció muchos años después en un accidente de moto cuando yo ya era parte de la policía boliviana. Su muerte fue un golpe que me dejó un tiempo en depresión. Fuimos amigos desde los 15 años y no existe un día en que no recuerde los buenos momentos que vivimos. Pues su parte, mi amigo Jesús Mamani Moyo se enlistó en el Estado Mayor de la ciudad de La Paz y, para no ser destinado a un lugar lejano del país, sobornó a oficiales militares, quedándose de esta manera como un soldado en el Estado Mayor. Este amigo, a quien de cariño le decíamos el Pollo, falleció el 13 de febrero en los enfrentamientos armados entre la policía y militares en una esquina en la Plaza Murillo a causa de un disparo. Por mi parte, no necesité sobornar a nadie para quedarme en el legendario Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia. Es más, cuando vi como mi buen amigo Andrés sería enviado a Pando, decidí ir como voluntario hasta la frontera de Brasil con mi buen amigo. Pero un soldado de la gestión anterior me lo impidió. Me ordenó ponerme al trípode, que es una forma de castigo que consiste en abrir las piernas y apoyar la cabeza en el suelo con las manos atrás, formando así un trípode, ¿no? Una vez en el suelo, el soldado antiguo me propinó una patada en la espalda y me dijo: eres un tonto, un negligente, puesto que tu madre pagó al capitán Aparicio para que no te destinaran y tú quieres ir a sufrir a la frontera. Yo no sabía que mi madre había hecho eso. Miren las cosas del destino, cómo se van tejiendo, ¿no? Uno destinado a Pando, el otro quería él, alguien que había dicho que esto era universal, ¿no? Tratar de, si uno podía, algún militar le haga el favor de que su hijo sufra lo menos posible mientras tenía que brindar el servicio,
sí,
¿no?
Que sí.
Bueno, al principio pasamos poco tiempo aprendiendo el orden cerrado, que es lo primero en aprender, lo cual básicamente son las posiciones, las formaciones para que todo el contingente esté ordenado, lo cual fue, que pasamos muy rápido al manejo de armas y a disparar. Eso me pareció extraño, pero así era.
Póngale.
Todo esto, por supuesto, continuará. Le mandamos un abrazo grande a Don Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia.
Di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción.
Regresamos a Desaguadero, Bolivia. En realidad, regresamos a La Paz para esta historia que continúa Don Oscar Omar narrando.
¡Véngale, güey!
Y dice, el 12 de febrero vimos por las noticias el despropósito de los estudiantes del Colegio Ayacucho y la mañana del 13 de febrero nos ordenaron equiparnos para resguardar el Palacio de Gobierno. Ahí aparecen, justamente nos ilustró el mensaje con unas fotografías. Dice, sí, foto de 8 soldados con una frazada enrollada alrededor del cuello. Yo soy el primer soldado en cuclillas del lado derecho. Salimos temprano hasta llegar al regimiento Calama. Lo que más recuerdo de ese lugar fue en el patio estaba lleno de armas de gran calibre, ametralladoras MAG. Al llegar nos dotaron de 2 cargadores cada uno para fusil FAL. El primero contenía 20 proyectiles no letales, que son las balas con punta de caucho, de goma. Sí. El segundo cargador contenía 20 municiones letales, las cuales son con cartucho de guerra con punta metal.
Sí que sí.
Y uno, lo que hay que entender en esta situación es que no hay una guerra.
Pues claro.
O sea, usted lo está preparando de su propio
Totalmente.
Pueblo, el que por cuestiones políticas está descontento con algunas cosas, y los militares que reciben órdenes.
Pues sí.
Bueno, más o menos a las 10:30 a.m. nos formamos para dirigirnos hacia la Plaza Murillo. Luego nos ordenaron a todos los comandantes de escuadra a que cargáramos nuestros fusiles con la munición no letal. Y así fuimos hacia el kilómetro cero. En el camino una señora alterada por los soldados me golpeó en la cara a mí y a otros camaradas con la parte interior de sus manos, gritándonos a todos los que estábamos ahí que deberíamos ir a proteger las fronteras y no estar en contra de nuestros propios hermanos.
Sí que sí.
Situaciones. Don Oscar Omar, estaremos mañana con más de esta historia,
sí, güey,
completando esta historia que es una historia de vida de parte que le ha tocado vivir a Don Oscar Omar y que más allá de la me parece interesante las situaciones en las que nos ponen
Totalmente,
la vida. Digo, esto
wey.
No fue una elección de Don Oscar Omar.
Claro que no.
No fue, yo quiero vestirme militar
a
y reprimir al pueblo
no,
que está como enardecido y que y fiel a Sánchez de Lozada, sino todo lo contrario.
Totalmente.
O sea, él está muy en desacuerdo con lo que era el gobierno. De hecho, la familia sufriendo y demás. Cuando la patria nos pone un uniforme, ¿no?
Uy,
qué repelús. Un abrazo para Don Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia. Continuaremos mañana con su historia. Abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, San Pascualito Ray Reloaded.
¿Cómo estás, San Pascualito?
Hijos de Minerva y Michael Holbeck. Desde Maravatío, Michoacán, libro de la semana.
Ajá.
¿Por qué sigue con lo suyo?
Sí,
el mundo cambia.
Sí, sí, sí.
Las ruinas del pasado y él continúa sentado en una roca diciendo, el libro de la semana es su misión. La última novela de Michel Houellebecq. Así nos plantea una idea interesante, donde en Francia gana el partido de la Hermandad Islámica.
Ah, mire.
Y, escuché de este libro.
Ajá.
Tuvo mucha repercusión, inclusive el vato que lo escribió, que es un vato así, vio, con los pelos revueltos.
Póngale,
y,
póngale.
Y muy cara de como de anarquista francés,
sí,
la chingada.
Sí.
Cuando ocurrieron los hechos de la revista Charlie.
Ah, pues sí.
Sí. Bueno, en ese momento salió mucho. Él estaba amenazado, inclusive, y creo que tuvo que salir de Francia.
Ajá.
En esos momentos. Bueno, y dice, bueno, y había, se había planteado esta idea, creo, no había salido el libro todavía. En Francia gana democracia, ¿verdad? La Hermandad Islámica. Cerámica gana.
Sé que sí.
Sí, y replantean la educación de la ciudad de la luz y el libre pensamiento, sujetándola a los preceptos del Corán. El personaje de la novela, un profesor universitario, verá cómo el viejo mundo al que pertenecía se desintegra y cómo cambia Francia y la idea de futuro. Recomendable si ya has leído otras novelas del autor, porque esta sería como un colorario de las obras anteriores. ¡Pirata!
Sí.
Tengo ya más de media vida leyendo libros, y he leído buenos, malos y peores. Como comencé a leer, se lo contaré en otro momento, porque todo inició cuando estábamos montando una obra de teatro.
¡Ah, qué chingón!
Sí, ella me vio con un libro ajado de la editorial Oveja Negra, 100 años de soledad, de Gabo, y me sonrió, y comenzamos a platicar entre ensayo y ensayo, hasta que un día...
Sí.
Pasen la pipa, desde Marabatío, Michoacán, saluda San Pascualito, Ray Reloaded.
Un abrazo, güey.
Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Soy el comunicólogo 20 de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, comunicólogo?
Desintegrados, ¿cómo están?
Pues
aquí
bien,
desde un bus, les saluda el comunicólogo 20.
Ajá, ¿hacia dónde está yendo?
Hacia un lugar.
Póngale.
Indeterminado. Perfecto. Creo que a la universidad estoy yendo.
Ajá.
Sí, pero bueno, contales lo que me pasó. Escuché el programa después de subirme al bus, me puse a escuchar el programa justo en ese momento que se me mete algo en el ojo.
No, puta madre.
Se me mete un bicho volador.
No, hay que ir con los ojos cerrados. Sí, uno no puede estar con los ojos abiertos todo el tiempo.
No, yo lo pensé, pero claro.
Sé que
algo se me metió, vi una basurilla.
Póngale, un bicharraco.
Y que un bicharraco. Y que empiezo a parpadear así, para intentar sacar eso.
Hacer ojitos.
Claro, hacer ojitos. Bueno, eso es lo que interpretó la chica del bus que estaba sentada delante mío.
Sí.
Y quedamos frente a frente y yo empiezo a sonreír por las cosas que ustedes decían.
Ah, claro.
Combinado con el ojito. Qué guiña. Mire cómo usted, cómo se puede. Esto.
Sé que sí.
Hay veces es que se alinean los planetas,
totalmente,
güey.
Totalmente.
Porque, o sea, la risa venía por un lado, que
póngale,
no tenía nada que,
no
ver.
Que ver.
El ojito titilante por otro.
Sí.
Y la situación nos pone en la vida frente a una chava que cree que la estamos tratando de seducir. Como unos mamones, ¿no? Porque uno no va a seducir a una chava en el transporte público sonriéndole y guiñándole el ojito. ¿Pero quién es usted? Pero bueno, así quedó la situación.
Sí.
Al mismo tiempo parpadeaba y sonreía y parecía que el guiño era para la chica. Creo que ella pensó que estaba coqueteando con ella y puso una cara de Marta. Y suspiraba como diciendo, ¿qué le pasa a este güey?
Qué pendejo.
Ay, soy tan hermosa, pero la verdad que convivir con estas cosas a mí hasta que tenga mi propio carro. Y yo no podía evitar sonreír y parpadear. Bueno, y así todo el programa estuve. Todo el viaje en bus, llegué
totalmente
a mi casa y así. Un abrazo, dice el comunicador.
No pasó nada.
No progresó. Nunca progresó porque
está bien.
Era una situación,
fue una situación
así.
Interesante.
Una situación.
A huevo.
Toda una situación. Un abrazo para el comunicólogo 20 de Cochabamba.
Abrazo, cabrón.
Hola, ¿cómo están? Soy el cachorro Xcateco.
¿Cómo está, cachorro?
En esta ocasión quiero comentarles una anécdota del día de ayer.
Ajá.
Bueno, pues resulta que salí de bañarme.
Sí.
Y ya ven, me cambié y todo el show, me eché mi desodorante y así. Pero al llegar al gel, porque yo uso cabello en el gel y bermudas color khaki.
Póngale.
Y bueno, y no mamen, ya no había. Se había acabado el gel para el cabello.
¿Y ahorita qué hacemos?
No, recordé que había visto en el cuarto de mi jefa un gel y pues, bueno, voy, lo agarro, lo destapo, agarro y flim, para el cabello, digo, fun, oh, everybody, hands fun. Bueno, entonces de repente empiezo a oler a menta. A eucalipto. Así todo bien fresco, bien cool. Yo dije, feels good.
Sensacional.
¿Qué creen? Sí, era mi cabello. Pensé, qué gel tan chingón. No
y pues
mames.
Claro, güey.
Digo, antes consumía uno que era como de manzanilla.
Sí,
y pues esta versión estaba como más metal. Sí, y que bajo a comer con mi señora madre, pues le digo, oye, jefecita, tu gel está bien chido, jefa. Y como que refresca la cabeza y todo. Y ella me miraba como diciendo, no mames. Y yo le decía, es como un chicle o un holz en la cabeza, no mames. Y mi madre me decía, ¿pero cuál gel, hijo? Yo le digo, ese es que tienes en tu tocador, jefa, chiqui chiqui, está genial. Y me dice, no, hijo, ese gel es para los dolores musculares o cuestiones así de, sí, de eso. Y yo estaba con la cabeza así como relajadita.
Totalmente.
Ahora reconozco el olor que dice usted,
pues claro,
que es el de el gel para cabello. Lo primero que pensé fue, uy, salí a ponerme con agua oxigenada, pero bueno, no, subí que me lavé el cabello y la sensación de frescura, increíble. Ahora tengo el cuero cabelludo.
Sí.
Super relajado.
Perfecto, güey. Sí.
Inclusive hasta el cerebro. Sí, sí, un abrazo, sí, dice el cachorro Ixcateco. Hola, ¿cómo están? Soy el Checo Neto, un chilango en Chile.
¿Cómo está, Checo Neto?
Bien, muy bien, con campanita.
Perfecto.
Perfecto. Usted sabe cómo llevar adelante la relación totalmente, con campanita. Sí, Checo Neto, chilango en Chile, le mandamos un abrazo grande. Nosotros estamos listos para brindar.
Estamos todos.
Brindamos por la Tari genial de Tarija, por Laurita, por el Chuflay de Cochabamba, por el Pollo Cochalo, por el Jeffer, por el Guanón, por la Mismísima, por la Keeper, por el Chito de Zapopan, por el Desmejorado, por el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, por el Cristian de Zapopan, por Dakar de
Bucaramanga.
Y así nos detenemos hoy, que perder
los
monitores por la EFA, por reproducir, escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Así que sí, güey. Bueno.
Y eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso al Sermetki.
Un abrazo Sermetki. Grande para el Sermetki. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Y la rata desde el DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Nariz. Guaní, semana guaní, Caragua.
Pues conseguí el micrófono, micrófono, como te digan las chingadas. Un abrazo, carnales. Les saludo el Saqueto desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Que sube a la chica su madre.
Ese es Marco.
Dígame de Buenos
Aires, de Uruguay. A lo que hace. Huesque,
esto fue En caso de que el mundo se desintegre.